señores, antes de comenzar, recuerden que una de mis obligaciones de esta semana es traerles personas que pueden ayudarles, diferentes capacidades. Yo tengo unos buenos amigos que van a llegar hoy. Yo no quise que llegaran con ustedes, porque uno de ellos, y los dos viven en Yakima, es el director de los 8 condados de migración. Y el otro es el asistente, es el que hace todas las entrevistas, que facilita y todo. En Chelaña los llevé, a Guanacía los llevé, hasta Yakima se los llevé, son gente de confianza. Ellos vienen, van a llegar menos asustadones, porque yo los convencí como así, como no les dije bien todo, ¿verdad? Pero ellos van a, pues son gente que les van a ahorrar dinero, les van a ayudar a facilitar cómo la gente puede arreglar, no es gente de qué temer. Hoy en la tarde a las 6 vamos a tener aquí una reunión explicándoles. Yo quiero que les tenga mucha confianza. Mira, usted venga para acá, dígales. Yo ya me cansé de tanto hablar. Ella los conoce, hasta la llevé a migración a ella. Mírenlo, aquí están. Pero ellos con un propósito de ayudar a la gente, y doña Berta les va a decir poquito para que vengan todos.
Estas personas vienen bien dispuestas a que ustedes les hagan todas las preguntas que necesitan. Pregunten sobre sus, los que no se han hecho ciudadanos, que necesitan, cómo lo pueden hacer, los que, sobre lo que estaba pasando ahorita, todo lo que estamos pasando los inmigrantes. Ellos van a estar bien dispuestos a contestarles todas las preguntas que quieran. Por eso nosotros les pedimos su apoyo, que nos apoyen en esto, porque se trabaja bien duro para traer a estas gentes. Ellos vienen sin ninguna, al contrario, ellos están pagando. Nosotros no les estamos pagando nada a ellos para que vengan, y bien contentos que nos hicieron el favor de venir, de aceptar la invitación. Entonces, es por eso que pedimos su apoyo para que, pues, otros años continuemos con estas pláticas, trayendo gente. Y ustedes, si los ven en la junta, que hagamos con ellos, háganles preguntas, todas las necesidades que tengamos ahorita. Y si los ven afuera también, platiquen con ellos donde quiera que los vean. Si quieren,
no, todo aquí no nos van a llevar,
¿no? No, no van a acercar, ellos son de confianza. ¿Ustedes creen que si sabemos que ellos van a hacer algo, si íbamos a invitar? Pues íbamos nosotros también con ellos, porque también nosotros estamos igual, nos íbamos todos. ¿Ustedes creen que íbamos? Pregúntenle a Norma, Norma me llevó allí, yo me temblaban los pies a la oficina de la migración. Pues yo estoy igual que todos, estamos igual. Entonces, ¿ustedes creen que yo me iba a atrever a decirles que los invitaba? Ahora, que los invité. Así que por eso pedimos todo su apoyo de ustedes, que nos apoyen en asistir a estas juntas, porque esta gente, no nomás ellos, todos los que están viniendo vienen desde lejos. Y nomás para esta semana. Y se trabaja bien duro. Nosotros saliendo de aquí empezamos a trabajar, a planear esta semana, para que todos tengamos de variedad de todo. Entonces por eso les pedimos su apoyo a todos.
Y más que nada, ellos son personas que le pueden decir a ustedes todo. Que ay, que yo tengo una orden de arresto, no tengo papeles, o estoy deportada, ¿cómo voy a hacer para establecer mis documentos? Ellos les pueden ahorrar muy buen billete a aquella gente que no pueda pagar a un abogado. Yo he estado en su oficina de ellos cuando abogados llaman preguntándoles a ellos cosas. Y hoy los voy a interpretar yo en la tarde, tienen aquí una junta, explicándoles a ustedes los cambios, si ustedes pueden conocerlos. Y doña Luz va a interpretarlos otro día, y doña Berta, son tres clases que ellos van a dar. Y también afuera, ustedes tienen la confianza de hablar con ellos individuales. Si quieren una cita, consulta con ellos aparte, me dicen a mí, o una de ellas, y nosotros, hay que aprovechar que están aquí ellos. Saben que vienen y que van a estar dispuestos a ayudarnos.
¿Cuántos pagan 100, 200 dólares tan solo, nomás porque les viene la pura aplicación? Cuando ellos nos pueden dar esa información, cómo llenarla gratis, o ellos están dispuestos a ayudarnos a llenarla gratis. Los que no se han hecho ciudadanos, ellos están dispuestos a venir y darnos una clase, ya sea aquí, los que vivimos en Guápato, ellos están dispuestos a ir a Guápato y darnos la plática de cómo podemos hacernos ciudadanos, los beneficios que vamos a tener los que sean ciudadanos. Ellos están bien dispuestos para todas esas preguntas. Así que no les tengan miedo, porque no nos van a hacer nada.
Aprovecho para meter en
cuenta. Sí, diga, tal vez sí.
Ajá. Bueno, les digo, lo que hemos estado promoviendo es todo esto va encaminado a lo mismo de la reforma migratoria. Queremos un cambio del sistema. ¿Quién puede apoyarlos para los cambios? Los que voten. ¿Quién puede votar? Los ciudadanos. Hay 160 mil residentes en el estado de Washington que ya se pueden hacer ciudadanos. Entonces, si nuestra labor puede ser estar promoviendo eso de hazte ciudadano, ya te puedes hacer ciudadano, ¿qué te falta para ser ciudadano? Ayudarlos a las clases, ayudarlos a que ellos se hagan ciudadanos. Al desocupar estas 160 mil visas que ellos tienen ocupando, dan el espacio para la siguiente generación. Entonces, es nosotros mismos ayudar al sistema a que nos ayude a esa reforma migratoria. Entonces, van a escuchar de que hace ciudadano de migración, de que vamos a la marcha, todo es encaminado a lo mismo, es un esfuerzo global. Y hay 9 lugares propuestos, o 9 fechas propuestas, entre septiembre y junio, septiembre de 2010 y junio del 2011, que se llaman Día del Ciudadano, o Día de ser Ciudadano. Entonces, la próxima es en Yakima, el día 23 de octubre. Hay que mantenerse informados. En ese día, igual, ¿ya te hiciste ciudadana? En ese día vienen abogados que de manera gratuita nos revisan las aplicaciones. Como Berta dice, podemos llenar la aplicación sin pagar ningún 5 porque no la llenen. Pero a veces nos sentimos un poco inseguros de que estará bien, y más cuando hay algún asunto pendiente con la policía o con la ley. Entonces esos abogados vienen de manera gratuita y nos llenan la solicitud, nos la revisan y dicen, ok, esa está lista para mandar. O sabes que a ti te conviene esperar un poquito y eso tienes que hacer. Entonces el 23 de octubre es el primer día. Hay en diferentes lugares del estado. Ya aquí va a ser el primero, el 23 de octubre. Va a haber una fecha para Buenache, otra fecha para Bellevue, diferentes partes del estado. Entonces, hay que meterse con ellos. Esa es mi.
Gracias, señora. Gracias.
Una pregunta y pregunta para todos. ¿Cómo se mantienen informados?
Ajá. Tenemos un número de línea gratuita. La organización que está coordinando todo esto es We Are One America. Somos una América. Y los abogados hay un consejo de abogados de migración del estado de Washington. Ellos están trabajando con One America, entonces pusieron un número 1-800, en donde cualquier persona puede llamar y decir cuál es la próxima. También pueden llamar a la casa hogar en Yakima. Vamos a estar coordinando el Ministerio de Cultura aquí en Yakima. Entonces también pueden llamar ahí para información. Los que gusten el número gratuito, más adelante en mi libreta lo traigo. Eso es para todo el estado de Washington. ¿Sí? No nada más ya tomado. Ajá. Bueno, no veníamos preparados para dar publicidad exactamente a eso. Aquí el mensaje general es, vamos a apoyar en la manera en que podamos para la reforma migratoria. Y ese es un recurso. Entonces, quien esté interesado de apoyar más ciertamente, si quieren el número, se lo damos.
Ok. Y gracias, señoras. Y entonces vamos a hablar un poquito también breve de que recuerden ustedes. Hay gente que tiene una carta que no me han mandado llamar, que hace 10 años, que le aplica a mi hermano, que mi marido, no sé qué, están tardando mucho. Esas cartas son muy importantes. Y hay gente que paga un abogado solo para una consulta y preguntar cualquier cosita, le van a cobrar 100 o $200 mínimo. A estos señores que van a venir, les pueden preguntar gratis. Ok, entonces conéctense, aprovechen que ellos andan aquí. Hay que mantenerlos ocupados, porque ellos son muy ocupados, yo no los puedo atender. Ok, entonces ustedes, lo que sea, son gente de confianza, son gente como nosotros, si no, no estuvieran acá. Ok, vamos a comenzar. ¿Qué horas son? Señora Luz, me dice usted cuando ya sean casi las 12, para que no traiga el reloj. Ok, el tema de esta clase, para ustedes, se llama Amor y Lógica. Allá le pusieron que educación para padres. Pienso que todos los padres de familia sabemos claramente que ser padre, ¿qué?
Melissa también ha dicho que eso te vas a pasar hoy.
Sí, pero ahora lo voy a dar yo, no me dicen.
Pero estoy diciendo a ella que también me dicen.
Melissa Hernández es una persona que tal vez conozcan, que ha venido anteriormente. Es instructora, yo también, entre las dos hacemos lo mismo, Buenachi, pero yo no pude venir, entonces me toca hablar con ustedes. Todos sabemos que el ser padre es el trabajo más difícil del mundo, ¿ok? Y antes de que, por si no lo saben, la mayoría de ustedes ya me conocen, yo nací en México, estudié aquí. El español que yo sé es el español que mi mamá me enseñó de un rancho de Michoacán, pero a mí me gusta hablar español. Si ustedes no me entienden una frase, lo que sea, hay que entenderlo, tratar de entenderlo de la otra manera. Hay muchísima gente como yo que damos clases en la Cruz Roja, que de amor y lógica, que de esto y de lo otro, son personas que nos ponen en español, porque no hay mucha gente que lo haga, que seamos voluntarios. Entonces a veces me toca a mí porque pues no hay más, ¿verdad? Yo sé que en la casa hogar la clase tal vez de amor y lógica. Esta clase está diseñada para toda la gente, porque vamos a lo mismo, no importa gente rica, gente pobre. Han hecho un estudio en este país a gente rica y gente pobre. Hicieron un estudio donde demostró que los niños, ricos o pobres, aquellos niños que tenían el apoyo de sus padres, estamos hablando de niños pobres o ricos, etcétera, que no hay excusa de que, ay, que yo estoy pobre, no, niños pobres y ricos, y cuando el gobierno americano dice que hicieron un estudio, quiere decir que gastaron un buen billete para dar los resultados que fueron estos, que esos niños, ricos y pobres, que tenían gente positiva en su vida, fueron esos niños que sobresalieron, que fueron gente grande, que salieron adelante, que tuvieron estudio, que crecieron a ser una persona de bien. ¿Qué quiere decir eso? Que ese niño, hubo gente positiva. Papás, como mamá, madrastra, papá o padrastro, abuelos, tíos, vecinos, compadres. Entre más gente apoyaba a ese niño positivo, de una manera positiva, obvio, fue ese niño el que sobresalió más. Quiere decir que cuando dejamos y permitimos que esas personas lo rodeen y lo apoyen a su manera, por lo tanto a su nivel, porque desde chiquitito un niño se puede ir educando. El niño desde chiquitito, él siente cuando la mamá lo quiere. Él siente el calor. Un niño hasta se da cuenta que alguien lo toma en cuenta. Si un niño entra y usted le dice, ¡ay, qué niño tan lindo! El niño ya se va a acordar de esa persona. Pero habemos gente, niñona regañona, que a esos niños se les van a arrimar. ¿Se fijan? Entonces vamos a hablar de ese egoísmo que a veces existe en nuestra sociedad. Hay mamás que se divorcian del papá y jamás quieren saber nada del papá. Pero si nos ponemos a preguntar con un segundo en nuestra mente, ¿qué es lo más importante de mi vida? Nuestro hombre. Mucha gente dice, ¡ay, mis hijos! Mi esposo, mi padre, o tal vez Dios, no sé, cada persona somos diferentes. Pero se los demostramos. O a veces son a los que más les gritamos. ¿Sí o no? Yo quiero que me ayuden, porque yo tomé estas clases, soy una mujer de más de 40 años, con muchísimos errores, muchísimos errores. Pero a través de esos errores he aprendido. Y yo he pedido ayuda a la gente que sabe más que yo, porque todo lo que yo sé lo he aprendido de personas que me han rodeado. Y si vamos a hablar de la gente positiva, hay que recordar que es con la que debemos unir, porque la gente negativa no les va a ayudar. Y yo a mí no me gusta andar con gente negativa, porque hay gente que hasta le molesta que no se porte bien con los niños. Y que aquel sí que anda haciendo este, que él mira este. Nomás estamos notando los niños cuando hacen males. Pero cuando hay niños, anoche yo estaba en la piscina, no me acuerdo ni con quién, creo que con usted. Estaban dos niñas calladitas. Esas niñas, yo nunca había visto tan calladitas en todo el rato. Y siempre escucho que le están gritando a esas dos niñas. Y que corre, y que vente, que no, y que no, y que no. Pero eso es la palabra que el niño aprende primero.
No.
¿Por qué? No, 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 y no. Y se nos olvida notar cuando un niño se porta bien. Y yo a esa niña les dije, mire, qué calladitas están. Y a veces no les decimos lo positivo. Pero de repente, cualquier cosita ya estamos gritando. Entonces, amiga, vamos a hablar un poquito de esos niños. Quiero que piensen un minuto de los niños que conocemos. Los niños sienten, eso es verdad, ellos saben, sienten el calor, hay niños que por alguna manera u otra fueron maltratados de chiquitos, sabrá Dios si fue la tía, la vecina, la babysitter o la maestra, quién sabe. Son niños que de adultos son gente negativa, hay muchísima gente de verdad que es uno que está complejada, que está amargada, pero no se acuerda ni por qué, por algo pasó eso. Y hay psicología, hay personas que no creen en la psicología y habemos personas que sí. Porque la psicología hay personas que nos escuchan, que nos ayudan a dar ese paso que se nos dificulta para poder seguir adelante, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de esos niños. ¿qué se van a acordar nuestros hijos? Si ustedes cuidan niños o tienen niños a su cargo, esos niños se van a acordar de grandes, van a crecer, van a ser adultos, se van a acordar de la gente que los trata bien y también de los que los tratan mal. Entonces, ¿qué estamos teniendo nosotros? ¿Qué buena gente es aquella? ¿Qué gruñón es aquella? ¿O qué es esto? ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos hasta en lo material. Yo a mi gente me criticaba, ¡ay, que tienes un tiradero! Yo tenía niñas. Yo quería que fuera un tiradero. Ahora que están grandes, la casa está perfecta. Porque no tengo niños. ¿Se fijan? Pero los niños van a crecer. Hay gente que no quiere ni que les toque. ¡Ay, que no! Y parece que hay niños. ¿Es casa de niños o casa de adultos? Los niños deben de sentirse a gusto en su casa. Porque es su casa. Yo vengo de una familia donde ya, la casa más viejita, donde yo crecí con mis hermanos, la queremos todos los hermanos. Porque no queremos las nuevas que mi mamá dejó. La viejita. ¿Por qué? Porque ahí vivimos. Yo cuando voy me gusta ir ahí. Aunque estaba la casa rentada, yo quería pasar por ahí. Porque es donde vivimos, mis hermanos y yo. Se fijan, todos estamos hablando de que se va a acordar ese niño. Hay mujeres mayores, yo las he escuchado a ustedes. Que, ay, mira aquella, que suegra tan suertuda. No salen de su casa ya las nueras y los yernos y los hijos, todos ahí metidos. Algo en esa casa sintieron de ellos. Hay otros que ni vuelven. ¿Por qué? Y uno de madre cumple, vuelvan o no vuelvan, no lo va a cumplir por lo que le toca. ¿Verdad? Se ve que hay poquito de todo. Entonces podemos enfocar un poquito en las prioridades. Prioridades en su mente. Hay personas que tal vez dicen, oh, Dios es lo primero, mis hijos, papá, en mi caso, hermanos, y ahí va la lista, ¿ok? Raquel ya está dormida,
sí.
Era tu mujer que me ayudó.
Yo de peso el pan que me...
Yo no quiero que estas clases se me aburren, ¿eh? Yo quiero que platiquen también, yo quiero que me estén contestando, estén de acuerdo, porque no quiero que esté dormida. Y aquí hay mucha gente que sabe mucho y quiero que también me ayude.
Eso que dices tú, Norma, de lo de la limpieza, yo primero me decían, tú tienes un tiradero en tu casa, de juguetes, ropa, que se quitan los niños, lo que sea. Pero siempre y cuando el tiradero no se pase más de lo normal, entonces...
Bueno, ¿qué es normal? Cada persona sabe. Yo voy a decir lo que es normal en mi casa. Mi casa hay tiradero por toda la casa, pero la cocina, yo jamás me iba a dormir con los trastes sucios. La cocina y el baño era limpio. Y mi mamá, como era una enfermera, mi mamá siempre inspectaba bien la cocina y bien el baño. Y casi nunca estamos enfermos. Y todos los vecinos enfermos todo el año. Con gripas y toses y esto y lo otro, y nosotros no. Pues cada quien vive como quiere. Cada quien decide su tiempo. Cada persona va a decidir, pero el mejor regalo que usted le puede dar a su hijo o a cualquier ser querido, ¿cuál es?
La dedicación.
¿A cuál es el mejor regalo que le vamos a dar a la gente que queremos?
El ejemplo, la dedicación.
Nuestro tiempo. Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. A mí no me van a ver con un diamante. Yo ni alhajas traigo. A mí un regalito que ustedes me den, una notita, una tarjetita, como Cristina que pone tus notitas que tú le dejas. Y mis hijas son igual. Yo tengo una hija de 22 años que ella es la madrina. Y Cristina, ella le dejó una notita que Cristina la tiene acá como si fuera un dibujo de los más caros.
Todas Diego y las miro, que las tiene donde quiera.
¿Y cómo creen que se siente ella? Yo tengo notitas desde que viví en mi casa, tarjetas. Y no son tarjetas de las más caras de Hallmark. Notas que mi madre me hacía. Yo. Entonces, ¿qué importancia le damos? Hay gente que lee la tarjeta y la lee. Pero el detalle, el tiempo. Si usted juega con sus hijos, en el parque, en el lodo, en la basura, o como sea, el niño juega. Parte del juego, aprendiendo con el niño, es parte de la vida del niño. Correr, ellos no salen de penas. Ellos no entienden lo que está pasando. Puede haber un velorio y los niños queriendo jugar.
Cantando.
Y hay que recordar que los niños son niños, ellos van aprendiendo lo que damos y explicándoles a su nivel. Pero no les explicamos las cosas, ellos no van a saber. Yo hace poco estaba en una casa y llegó un señor con un niño grande, como de 8 o 9 años, y le dijo, aquí te sientas. Y el niño se quería mover, ¿qué te dije? Y de ratito otra vez le decía, ¿y qué te dije? Hasta que dijo, ¿qué le dijo? Yo quiero saber qué le dijo. Que no se moviera. ¿Pero por qué? Si usted está, acá está con el compadre, ya tiene una hora, el niño se va a enfadar. ¿Saben cómo se le dio una hoja al niño con un lápiz? Y el niño estaba y de ratito otra vez, por favor. Los niños son niños, así como nosotros nos gusta divertirnos en grupo, ¿quién se encarga de los niños? ¿Cuánto tiempo les damos a los niños? Dígame.
Como en mi persona, mi
porque a uno le duele, a uno le va mal. Pero hay gente que también se molesta porque le quieren ayudar. Yo no tengo ningún problema decirle a un niño, mi hijo, no hagas esto. Siempre yo estaba en una fiesta hace poco, y allá en Kansas, y estaba un niño golpeando a todos los niños. Y nadie dijo nada. Y yo dije, quizá tú o yo, vamos a hacer algo. Mi cuñada se paró y le dijo al niño, usted está golpeando a todos los niños, véngase para acá. Y lo agarró. Sin golpearlo, sin nada, bien lo sentó. Y la mamá se enojó. Bien enojada. Yo soy la mamá. Dijo, entonces yo no tuviera que haber hecho esto, eso lo tocaba a usted. Se fija y la mujer se quedó callada. Ahí ponieron a la persona en su lugar. Porque estamos mirando que algo está pasando mal. Tenemos que llamarle la atención, porque obviamente el papá o la mamá no sabe. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de que, miren.
El que me ayuda mucho a veces es mi hermano con mis hijos.
Acordando las edades también. Acordando las edades. No va a castigar a un niño de 2 años y meterlo al cuarto 2 horas.
No. No. Esa es un minuto.
Año por minuto. Ajá. Ok, vamos a hablar un poquito. Aquí está la gente importante. ¿Qué edades tienes de niños?
Y yo tengo otra norma.
¿Qué edades? Yo solo quiero saber las edades.
3.
Uno de
8,
uno de
3.
Y
no sé,
yo tengo uno de
17. 12
de
17.
Y uno de
15. De 15, miren, miren acá, quiero que miren las edades.
2
de 5.
Yo tengo 2 de 18, de 17.
3 y 6.
3 y 6. Ok, aquí falta un 6. 18, ok. 4. Entonces aquí estoy mirando edades de diferentes tamaños.
Tiene
5.
Quita el 6, después de 5.
Pero hay de 5 y 6.
Ok. Vamos a hablar un poquito. Vamos a comenzar con los temas difíciles. ¿Cuáles son los temas? Y no lo digo yo, lo dicen los libros. ¿Cuáles son los temas difíciles? Porque dicen que los latinos, y les digo, corríjame si los libros están mal. Porque les digo que este gobierno invirtió buen billete para saber de que los niños que no les damos el apoyo eran los niños que acababan en la cárcel. ¿En qué más?
Espérenme. Drogas, pandillas,
muertos, drogas,
más que nada muertos,
embarazos no deseados,
pandillas, sí. Muertos, ¿qué más?
Cárcel, nadie los quiere,
cárcel,
rechazado por la sociedad porque nadie los
quiere, alcohol, drogas, ¿y qué más? Embarazos, ¿no?
Embarazos
de temprana edad, ¿qué más? Con el SIDA. ¿Sí o no?
Cualquier enfermedad
contagiosa o peligrosa. Ok, muy bien. Enfermedades. Fíjense, aquí está. Ustedes le dijeron esto. Son temas muy difíciles que acabaron nuestros jóvenes que no tuvieron el apoyo positivo. Esos niños, nadie les enseñó que había deportes. Nadie les enseñó a que había naturaleza como la que miramos aquí. Nadie los motivó a que les preguntaran desde chiquitos, mijo, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué quiere decir eso? Ay, mi amor, puede ser abogado, doctor, detective, policía. ¿Tú qué quieres hacer? Porque no les hemos preguntado. Los niños, oh, ¿yo puedo? ¿Sí? ¿Por qué no les enseñamos a los niños desde chiquititos? ¿De dónde vienen los carros nuevos? ¿De dónde vienen las vacaciones? ¿De dónde vienen las casas, la ropa, lo bueno de la vida? ¿De dónde vienen? De un sacrificio, de ir a la escuela, no nomás decirles, te portas bien, no explicarles qué quiere decir portarse bien. Estar al tanto, al día de su escuela, yo quiero conocer a su maestra, quiero saber a cuál escuela va. Yo todas las escuelas me conocían. Ay, era de mamá. Las maestras ya me conocían, ¿por qué? Yo no las andaba chequeando diario, yo sabía. Entonces tenemos esa obligación nosotros también de cumplir, que los niños se sientan, mi mamá, mi papá, porque dicen que el papá cuenta doble, imagínense, ¿por qué? Porque no hay tantos papás. Entonces si va un papá, todos quieren, ¡ay! Yo trabajo en un gestar y yo miro en el patio, si anda un papá con un niño, todos los niños andan atrás de él. Yo fui maestra en gestar y yo me acuerdo un día que llegó un señor y yo sabía que había salido de la cárcel. Nunca se me olvida. Y yo lo llevé al salón de su niño y le dije a las maestras, this is Mr. Jennings, así se llamaba. Cuando yo dije Mr. Jennings, él sabía que yo sabía su historia, que venía de una cárcel. El señor le hizo.
Ah, Mr. Jennings.
Se sintió. Y todos los niños afuera en el eso los papás cuentan, no es que cuenten más, sino que hay menos que andan ayudando. Y se fijan, los estudios dicen que no importa que sea el papá biológico, puede ser el padrastro, el tío, el abuelo, quien sea. ¿Se fijan? Y son los niños que menos van a caer en esto que no queremos, ¿verdad, Raquel? No, no, Isabel, usted no se queda dormida. Que se prepare para los nietos. Para los nietos. Señoras y señores, no se me puede entender porque ya no sea poco tiempo. Estamos hablando desde chiquititos, estamos ignorando las cosas o estamos tratando de solucionarlas y ayudarles. Ustedes saben que hay niños que en la escuela llegan y, oh, sí, el papá llega en el Hammer, tienen casa, tienen carros, tienen de todo esos niños. De lo más caro. Pero el papá no trabaja. ¿Cómo está eso?
Vamos.
Hablar con esos niños. No vamos a criticar a nadie. Nadie somos nadie para criticar. Pero de una manera que le hablamos al niño. Mi hijo, tú también puedes tenerlo todo. Porque si tú tienes un estudio, vas a ganar buen billete. ¡Oh, qué norma, qué cambio de todo te trae! Que... Tú también puedes. Yo toda la vida he trabajado. Puedes ir a la escuela, un abogado, un doctor, una persona que gane bien. Vas a tener todo. Y fácil, porque te vas a sacrificar ir a la escuela, pero mañana vas a tener nomás un papel aguardado acá arriba. Y tú sentado a gusto trabajando con la gente. Se diga, le vamos enseñando que el estudio, la educación es buena. Ahora, estos temas difíciles, ¿cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo de hablar con nuestros seres queridos? ¿Les hablamos de las drogas?
No, pero hay veces que también hay padres que cuando el niño dice, ay, voy a ser un doctor, con su mente bien alta, voy a ser el presidente cuando esté, ¿y qué dicen los papás? Hasta loco.
¿Se fijan?
No, no, porque todos dicen, hasta loco. Está loco.
Hay gente, ¿qué le digo yo? Hay gente negativa. Si nosotros, miren, vamos acá lo mismo. ¿Cuántos de ustedes dicen que lo que más quieren en su vida son sus hijos? ¿Los motivamos? ¿Siempre? A mí la verdad es que nadie se mete con mis hijas. Un niño debe de sentir que el papá y la mamá son el motivador más grande. Yo era deportista cuando era joven. Si mi mamá y mi papá estaban ahí mirándome jugar, yo metía más goles. Aunque yo no lo miraba, pero o sea, ya llegaron. Porque un niño se siente más apoyado cuando está el papá. Yo en joven me siento más feliz desde que empezó a venir mi tía, que apenas hace poco que vino. No había nadie, a mí nadie me seguía de mi familia. Nadie, mis hijas, pero a fuerza las traía. De primero, ahora ellas quieren venir solas. Porque uno se siente más grande cuando está alguien que lo quiere. Ustedes imagínense a su niño que sienta que mi mamá, que en la escuela una maestra me dio la mala cara, que una maestra me trató mal, que esta persona me trató mal. La mamá y el papá son los principales abogantes del niño. Y yo siempre debe de sentirse. Hasta caminan diferente, ¿no? ¿Usted ha visto niños que hasta caminan así? Yo tengo una hija y cuando ella la conoce, Cristina, no le importa lo que diga ni yo. Ella va a decir lo que le dé su gana. Les guste o no les guste. Hasta a mí me dice, te voy a decir que no te gusta ni modo. Y qué bueno. Y me va a decir todo aunque me duela. ¿Se fijan? Entonces nuestros hijos a veces que no nos dicen porque qué va a decir mi mamá, mi papá me va a regañar, me va a afectar. No hay esa confianza. Que nosotros debemos estar ahí con nuestros hijos a las buenas y a las malas. Y tenemos la misma obligación de hablarles de las drogas. No esperar que lo haga el vecino. Les tenemos que hablar desde que empiezan a preguntar desde chiquititos. Que mi papá toma cerveza. Pero aquí en la escuela vamos a tomar leche. Yo no me gusta la leche, pura soda. ¿Cómo le vamos a explicar a un niño eso? Mi mamá me da pura soda. Y mi papá toma pura cerveza. No vamos a criticar ni a la mamá ni al papá. Sino que mira, mi amor, a mí tampoco me gustaba la leche cuando estaba chiquita, pero mi mamá me daba leche porque me decía, no, mamá, si tomas leche vas a correr más rápido afuera, vas a tener dientes blancos, no se te van a caer, vas a estar más fuerte. Entonces uno se va enseñando, aunque no esté mi mamá, yo tengo la opción, me empino el refresco o me empino la leche. Igual las drogas. A mí mi mamá me enseñó que solo un doctor nos va a recetar una droga, si es que la necesitan. Si no la necesitan, no deben de tomarla. Porque su cuerpo, en mi cuerpo es mi cuerpo, yo no voy a tomar ni comer nada que no quiera tomar. ¿Cómo les explicamos, doña Isabel? Ahora sí, usted.
No, yo lo único que quería hacer una anotación es a esto. Se habla del tiempo, pero muchos padres y muchas madres están con los hijos todo el día. Eso hablo en Colombia porque sucedía. Y resulta que la madre ni se preocupa con los hijos. No es tanto que está 24 horas del día ahí, sino darles calidad.
Calidad. Pueden estar todo el día con ellos, pero ¿qué hacen con ellos? ¿Gritarles? ¿O la televisión, el control remoto, que la música hasta los audífonos? Ahorita vengo hoy en la mamá, los cuatro niños, cada quien con los audífonos. Y la mamá y el papá ya alegando, ¿qué se quedan diciendo? Y los chiquillos ahí van, pero la calidad. 24 horas. 24 horas tiene el día. ¿Se fijan? 24 horas. 8 horas, dice que trabajamos. Dice. Las otras 8, dormemos, porque ya las demás es mucho. ¿Y las otras 8 en qué las invertimos? ¿Con quién? ¿Con esta gente que queremos? ¿O hasta los padres ignoramos? ¿Cuántos viejitos no tan ignoramos? Los hijos por su rumbo. De Dios, quién sabe. Hermanos, parientes, ¿cuánto tiempo les invertimos a esta gente? ¿O nos la pasamos con el amigo, con el compadre, con la comadre en el teléfono? ¿O en la televisión y televisión, mío? Teléfono, sí, vivo con el teléfono en la mano. Pero hay gente que no se pierde una novela. No, el rancho se queda solo a la hora de la novela. Y se acaba la novela y viene otra vez para la gente al kiosco.
Y como son seguidas.
Oye, ¿no? ¿Se fija? Estamos hablando de cuántas veces hablamos de las pandillas. Ni cuenta nos damos. Porque en el cuarto, ay, yo no me fijé, con tantas cosas, ¿por qué no? A mí en mi casa, yo mando. Aunque mi hija tenga 22 años, yo mando en mi casa. Y yo el cuarto no lo quiero trancar. Yo puedo entrar a hablar que me dé mi gana, que no lo hago. Pero si quisiera hacerlo, lo haría. Porque debe haber reglas, donde quiera que vayamos, tenemos que dar ese ejemplo, porque nuestros hijos se van a ir. ¿Y qué cumplimos con ellos antes de que se fueran? Porque de adultos, cada quien va a correr por su rumbo. Pues le echan la culpa a uno. Que tu madre no te enseñó. Que tu padre, y a veces en vez de ayudarles, estamos empeorando. Las pandillas, ¿a quién le gusta hablar de ese tema? No nos gusta a los latinos. Ustedes corríjanme, a lo mejor no es cierto. Las drogas, la muerte. ¿A quién le gusta hablar de la muerte? Y entre más preparados estemos, más posibilidad de evitar problemas. Yo también soy instructora en la Cruz Roja. Y hablamos de evitar mayores daños, hasta salvar una vida. ¿Qué tan preparados estamos cada uno de nosotros para todo en la vida? Para una emergencia. ¿Qué tan preparados estamos para reaccionar? Cuando estamos ahorita en Holden, aquí esta gente está tan preparada para una emergencia, para todo. ¿Por qué? Porque más rápido podemos actuar en una emergencia. ¿Cuánta gente ha hablado de la muerte en su casa? Lo que vas a hacer tú si les faltan. ¿Sí? Como ya mi hija. Yo sí falto, te vas a hacer esto, esto y esto y esto. Porque mi mamá, a ver, diga usted, dígame.
Yo quiero hacer otra anotación, que se hablaba aquí de la educación de los niños. La madre es la que tiene la responsabilidad la mayor parte del tiempo de educar al niño. Pero sí, está bien que a los niños se les deben dejar hacer determinadas cosas. Pero pongamos, si la madre no enseña desde temprana edad a sus hijos a tender la cama, a limpiar donde comen, a llevar los platos, no hay otra forma. Y ni un colegio ni la universidad enseñan eso, solamente en la casa. Ejemplo, yo tengo una hija que tiene unos niños que son totalmente americanos y les dice, desde que se levanta, piense su cama, porque aquí la empleada no se las va a tener.
Y eso se lo van a llevar a esos niños a donde quiera que vayan.
Exactamente.
Yo en mi casa nunca me acuerdo haber salido de la casa en cepillarme. Yo no podía comer nada si no me cepillaba los dientes primero. ¿Por qué? Porque así me acostumbré. Entonces vamos a los niños inculcándoles que hagan eso, estén donde estén.
Porque si no, después entonces, como vienen, ellos se quieren con el derecho.
Y hay niños exigentes.
Y votan todo.
Que la mamá, que no me gusta esa comida, ahí está la mamá, ahí está mamá. Así que acá, ¿qué? Porque aquel no quiso, que la mamá no con la cara amargada. Se la pasó en la cocina todo el día porque aquel no le gustó esto, aquella. Ya de 15 años la muchacha esperando que la mamá la atienda. ¿Qué es eso? Por favor.
O se van a estudiar a otro lugar.
Y ya no supieron nada.
Y no saben nada.
las cosas. Y el Gestalt, yo también lo voy a estar, que son niños de 4, 5 años de edad. Miren, van los papás a observar, yo los llevo para que miren la disciplina. En mi casa no hace eso. En mi casa no se comen las verduras, en mi casa no se... Ahí en la casa no hacen esto. ¿Por qué acá sí lo hacen? Porque hay disciplina. Y la maestra le decía que todos lo van a hacer. Y los papás tenemos que seguir eso. Y recordando, hablando de los temas difíciles, ¿quién les habla a los niños de una cárcel? Hay niños, yo manejaba un camión. Y me acuerdo que una vez llegué a mi clase a la biblioteca con un paseo. Está la cárcel pegadita. Y un niño me dijo, ahí vive mi papá. Y luego dice una niña, también mi papá. Ay, y yo, ¿qué digo? ¿Qué digo? Ahí la cárcel. A los niños hay que hablarles, señoras, a los niños hay que hablarles con la verdad. Obvio que tenemos que hablarles a su manera, que ellos nos entiendan, tomarnos el tiempo porque nos entiendan. Porque un niño cuando ya nos entiende bien, aunque me tarde un día, una semana, un año, cuando el niño ya me entendió, él se va a acordar para toda la vida lo que le expliqué. Entonces ni explicarle, mira a tu papá, porque la disciplina viene desde chiquitito. Un niño se porta mal, ¿quién lo debe de disciplinar? Los papás. Y cuando un adulto se porta mal, ¿quién lo debe de disciplinar? La ley. El gobierno. ¿Cuántos hispanos no hay que odian a los policías?
Hay una frase muy famosa que usan en Colombia que dice, creo que es la nombre, educad al niño y no tendréis que castigar al hombre.
Entonces, ¿se fijan? Yo, una hermana policía, un hermano policía, y la gente está hablando que son unos estos y que llevaron a mi marido y los chiquillos asustados que vinieron policía porque... Y el día, miren lo más triste de esto, el día que existe algo mal en esa casa y el niño tiene que hablar la verdad, tiene una policía. Porque los papás le enseñan, se llevó al papá a la cárcel, el policía es malo, el papá es bueno, pero el policía es malo. ¿Se fijan? Estamos hablando que un niño hay que explicarle que de chiquito, si no se porta bien, tiene padres. Y si los padres no cumplimos, de grande la policía se va a encargar. El papá está en la cárcel, mi amor, no vive aquí. Lo están castigando porque se portó mal, pero ya no se va a portar mal, la vamos a ayudar. No somos nadie para juzgar a nadie, pero explicar la verdad. Hasta un niño cuando se le muere a un familiar, dicen que le tiene uno que explicar. Mi amor, se murió tu papá. No va a venir. Pero nos estás terminando desde el cielo. O sea, no sé cómo, pero explícale al niño. No decirle, we lost the dad. Se nos fue. El niño va a quedar pensando, ¿lo vamos a encontrar? ¿Ahora tú vas a volver? ¿Sí o no? Hablarles con la verdad. Lo que sea. Y cuando empieza a preguntar, explicarles. ¿Qué pasa con el alcohol? Los niños están mirando que en todas las pachangas hay cerveza. ¿Por qué no le explicamos? Si el niño dice que el papá toma, pero cuando tú estés grande vas a decidir. Los niños no toman. Se fijan, no vamos a acudir. ¡Ay, que yo sé que tu papá es honesto, honesto, honesto! Es un papá. Aunque sea el peor padre del mundo, es el papá del niño. Esas mujeres, las mamás que critican al papá y el papá a la mamá, imagínense esta criatura.
Ay, es gravísimo.
Imagínense, vamos acá.
Es gravísimo en una familia.
Estamos hablando de que el niño, no te vamos a saber ni que mi papá habla de mi mamá habla de mi papá, y ahí está el niño en medio, de rato el niño mejor se va. ¿Se fijan? Y esa es nuestra importancia aquí. Embarazos, de temprana edad. Porque dicen que las latinas somos las que más salimos de la high school, que no terminamos la escuela. ¿Por qué las latinas son las que más acabamos embarazadas? ¿Por qué?
Los padres no les enseñan.
Porque no hablamos, al contrario, si mi hija salió embarazada, yo la voy a llevar. Le guste a quien le guste. Y mi amor, no te vas a casar si no quieres. Yo te voy a ayudar. Y te voy a apoyar en todo. No hay duda.
No darle la espalda a los hijos.
Nunca.
Yo platico con mi mamá porque yo tengo una niña de 8 años y le digo, mamá, cuando la niña ya tenga la edad, yo le voy a explicar. Si ella quiere experimentar temprano, yo lo voy a explicar para que no tenga embarazos rápidos. Si se casa o no se casa, yo no va a querer a la muchacha que no se case. Y ella me critica a mí. ¡Estás loca!
Ok, ¿se fijan? Por eso la comunicación es muy importante. Nosotros los latinos no comunicamos, ¿verdad, Raquel?
Sí.
¿Se fijan? ¿Por qué no hablamos? Al contrario, la muchacha sale embarazada y ya ni le hablamos. Le echamos y al rato tiene
el más
chiquillo. Dejamos de hablarle.
Norma, voy a decirlo a una señora. Dice, yo el día que mi hija me falle, la voy a castigar por un año de no hablar.
Ya están mintiendo antes de que
llegue
la cosa.
Y pase el año y
hable. Se fijan, en vez de hablar con ellos, dejamos de hablarnos. Y eso es empeorar. tengo la obligación, antes de que pasen las cosas, hablarles de todo, de todo, de todo. Y así se avienten que se avienten. Pero que uno no quede que yo no le dije, yo le dije todo.
¿Sabes qué pasa? Que luego tú le hablas a tu hijo. Y le hablas, y le hablas, y le hablas. Y mete las cuatro patas.
Ya, que es cosa de
él. Ya,
se le explicaron
que,
bien.
No, si no fue por falta de información.
No le hables.
Norma, yo voy a decir algo. Yo tengo cuatro hijas.
Y un hijo también.
Y, no, dos. Primero, y cuatro mujeres, y luego David. Y pues se me fue Chayo, se me fue Mari con el novio. Ruth pues se fue, ¿verdad? La gente de ella se buscó su novio. Y Dalila se fue a pasear, pues tenía su novio allá. Y el año antepasado se fue a pasear y ya después vine. Y, pero a mí me dijo, mamá, yo me voy a ir a trabajar a Sierra, pero yo me voy a ir a vivir con mi novio. ¿Tienes tus 21 años? ¿Qué puedo decirte yo? ¿Me lo estás diciendo a mí? ¿Lo sabes qué? Dios te bendiga, mi hija, pero vaya y dígale a su padre. Porque va a ser. Y luego dice, sí le digo, y sí lo voy a decir, yo tengo pensado eso decirle. Fue y le dijo, dice, me voy, lo mismo que me dijo a mi hija, me voy a hacer o conseguir trabajo, y pero me voy a vivir con el hombre. Y todavía vienes y me lo dices. Con esos tamaños me vienes a decir a mí, Dalila, que tú te vas a ir a vivir con el novio. Digo, sí. ¿Qué quieren que me vaya como se fueron las otras y me ande buscando?
Yo sé que ya de adultos llegamos a una edad donde ya nomás tenemos que tener la obligación de explicarles.
Pero dijo, ¿y tu madre tan alcahueta? ¿Ya sabe tu madre, verdad? Digo, sí. Sí, todo el tiempo las viejas son unas alcahuetas de las hijas.
Perdón,
no, yo le estoy diciendo dónde me voy a ir.
Basadas en esta realidad de lo que tú estás diciendo, nosotras las mujeres somos las mismas culpables de muchos problemas. Y voy a decir por qué. Porque si observamos aquí la audiencia, ¿cuántos hombres hay?
Contados.
Y es verdad, la sociedad nuestra no involucra a los hombres en la educación de nuestros hijos. Y toda la carga la tenemos las mujeres.
¿Es el lugar donde
es esto? Exactamente, pero son pocos los padres. Entonces, fíjense bien que después la sociedad no le reclama al padre. Miren lo que dijo el papá de la niña aquí. Ah, me lo vienes a decir a mí. Pero cuando ese papá de niño se preocupó por sus niños y su mamá, nunca, siempre es, vaya que su mamá. Vaya
porque
que
estamos basándonos en nuestros propios antecedentes, en nuestro pasado.
Exactamente.
Pero no, ganaste la palabra, Norma. Es que es como una cadena. Tus papás, ay, tú eres el hombre, tú tienes que ganarte los hombres. Así va.
Los hombres son de la casa y las mujeres de la casa.
No, pero así no es.
Y hay gente, miren, discúlpenme, pero tengo que decir esto, hay gente muy, muy mal acostumbrada, como aquí mi tía. Raquel. Ella tiene unas hijas. Miren, tiene las mejores hijas. Yo las conozco. Buenas muchachas. Y todavía se queja. Se fijan y digo, ay, le hubiera tocado una de las mías. Nomás para que hubiera visto lo que debería hacer es no dormir. Y preocuparse y hablarles de verdad. ¿Verdad? Por eso estas personas a veces están buscando cualquier cosita. ¿Verdad? Para que haya esto, quejándose de lo que no tienen ni que preocuparse. Entonces hay que también haber nota. De que hay gente que tiene más suerte que otras, a unas que cumplen, otras que ni cumplen y los hijos saben bien. Pero la obligación la tenemos nosotros de hablar estos temas desde chiquititas. Y no nomás con las mujeres, sino con los hombres también, hablarles del sexo.
Sí, porque los hombres nomás se van a
es lo mismo, y a hombres y mujeres es lo mismo. Lo mismo, tienen la misma responsabilidad. Mira, y los niños desde chiquititos, que ¿por qué se están besando? Y hay gente que, ay, que preguntó, que chiquilla preguntó. No, explíquenle las cosas, vamos a lo mismo, a su manera. Tómense el tiempo, hay que hablarles con tiempo. Y no es que le estamos dando permiso. Así, en una clase que damos en la Cruz Roja, dice en inglés todo, que a un niño, así como le enseñamos a cruzar la calle, no le estamos dando permiso de que cruce la calle solo. Pero el día que hay una emergencia y le toque cruzar solo y no esté la mamá, porque hay mamás que ya hijos grandes y quieren hacer, no, tú no sabes, yo, vente yo, las muchachas ya grandotas como yo y todavía quieren hacerle la mamá, tú no puedes, no yo, a ver yo, ¿por qué? Dejarlos, aunque el niño se vaya trompezando y cayendo, seguir aprendiendo, no hacerlo por ellos.
Claro, son unos inútiles que no saben hacer nada.
¿Y quién tiene la culpa? Y uno ser fuerte y firme. Enseñarles, eso es la obligación de nosotros. Y dejarlos que cometan errores, ayudándoles, agarrándolos, que no se me va a caer, ¿verdad, Raquel?
Sí.
Y explicarles, déjenme decirte rapidito. Si el niño va a cruzar la calle, un ejemplo, le vamos a explicar. No quiero que pases nunca solo, pero si algún día pasa algo y tienes que cruzar, no estoy yo. Mi amor, tienes que fijarte para acá. Pero enseñarle, ir con él de la mano, nomás explicarle. Ir y decirle, te vas a fijar para acá, que no venga carro. Fijar para acá, que no venga carro. Porque si te atraviesas, si vienen carros, si no te fijas, ¿qué va a pasar? Te van a machucar. ¿Ok? Por eso le estamos explicando para evitar que lo machuquen. Igualmente con las relaciones sexuales. No le estamos dando permiso de que tenga relaciones sexuales. Pero es nuestra obligación de enseñarles. Todo, todo. Que el condón no falla, falla uno que no sabe usarlo. Que hay que no supe que nada de eso. Hay que enseñarles y es la obligación de nosotros explicarle a nuestros hijos y a nuestras hijas que sepan todo. No le estamos dando permiso. Estamos explicando la realidad para que se aviente. Vas a ver que va a caer. Si se caen, que caigan. Yo les expliqué todo. Ya cumplí. La enfermedad. La protección del SIDA y tantas enfermedades. ¿Por qué tenemos que ser los latinos? ¿Por qué no es otra raza? ¿Por qué nosotros? ¿Y qué estamos haciendo para evitar mayores daños? Y siempre todo lo que hacemos en la vida, todo lo que hacemos con gente conocida o gente desconocida, lo que voy a decir, voy a facilitar o voy a empeorar. Si voy a empeorar, mejor no se metan y cállense. Pero si voy a facilitar y ayudar, me aviento. Porque hay gente que no es lo negativo. Siempre. Ahora usted, señora, ¿qué va a decir?
Ah, yo voy a decir. Yo tenía, tengo una nueva puesta en México, ¿verdad? Cuando tuvo su primer niña, no quería ni que se bajara al suelo, ni que tentara nada, limpiándome con alcohol, le dije,
qué delicado.
Hasta un día que le dije, yo, un día descanso con tu niña, y fui yo, tu marido come esta caca de perro y caca de la gallina. Y le dije, mira, no se murió.
Sí, no se murió.
Los niños son niños, y el juego de los niños. Gracias. Señoras, señores. Los niños son niños. Les quiero leer esto rapidito. Hay tres tipos de padres de familia. A ver, porque ya se nos acaba el tiempo. Señoras, hay tres tipos de padres de familia. Les voy a leer el primero. Hay un tipo de padre que somos los padres helicópteros. Quiero que me lean porque lo voy a hacer, me está viendo, por favor. Escuchen bien porque nos quedan nomás 10 minutos. Ella les va a leer un tipo de padre.
Los padres helicópteros acaparan, rescatan y protegen. Los mensajes que ellos envían dicen, eres frágil, no puedes hacerla sin mí. Necesitas que yo interfiera. Me necesitas para que te proteja. No la puedes hacer en la vida sin mí.
Gracias. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso?
Padre protector. Los
padres helicópteros son esos papás que desde chiquitos, ay, no, tú no, porque te casas, yo te detengo. El muchachote grandotote deja el plato ahí, se va y la mamá tiene que andar limpiando. Todo dándole la mano, porque el chiquito está, hay niños. Yo cuando era maestra, que fui un año fui maestra en gesta, me acuerdo que una mamá llegó y dijo, mi niño no habla, oiga, ¿cómo que no habla si tiene 4 años? Nada.
Estaba
chiquito. Y le dije, ¿cómo no va a hablar? Ahorita voy a ver. Empezó la clase y empecé a preguntarle, ¿quién va a querer leche? Y el niño decía, Y la mamá es que no sabe hablar. Y quedó mirando a la mamá. Mi hijo, ¿quieres cornflakes? ¿Quieres pan? ¿Quieres leche? Le dije, ¿cómo va a hablar el chiquillo si usted está hablando todo? Hasta que le dije, a mí me tienes que decir, mi hijo, leche. ¿Jugo? Dime, jugo. Si sabe hablar, bien que si sabe hablar el niño. La que la mamá es la que se va, debería de ir. ¿Se fijan? Entonces estamos hablando de que hay papás sobreprotectores. ¿Qué pasa con esos niños cuando están grandes? Van a la escuela y no hay quien les dé todo en la mano. Y es donde los niños
se frustran.
Y hay niños que llegan con la mamá, mamá, Juanito me pegó. A ver, otra Juanito, ¿por qué le pegaste a mi niño? Y ya que no está la mamá, Juanito se va a fregar. Se va a comer vivo.
encontraron dos colchones medianos. Y ellos tan inteligentes, le dije, ¿qué van a hacer? Dice, nosotros vamos a jugar para abajo. Dije, ¿pero cómo van a jugar para abajo? Dice, sí. Cuando yo bajé, dije, a ver, ¿se van a caer para qué lado? Dice, no, dice uno, no. Dice Marco, no. Porque nosotros, ven, me dijo, ven. Ven, dice. Yo le dije, a ver, me bajé. Ellos tenían un colchón donde se podían ir para abajo y caerse. Ya tenían ellos dos colchones. Y
le
dije, ¿pero cómo van a jugar? Dice, es que desde arriba nosotros vamos a poner un colchón y vamos a ir para abajo.
Deja que los niños exploren. A veces uno lo quiere hacer, yo te lo pongo ahí. No, no, yo quítate de la tienda porque así, dejar que el niño explore. Que su mente corra, ¿verdad? Por eso es importante y no hacer todo por ellos. Porque eso es el mensaje que le están dando a sus hijos es, si no puedes vivir.
Sí, es cierto.
Va a estar conmigo para siempre.
Pero yo le dije a su papá, le dije, Saúl, yo le voy a decir algo, un juego que los niños hicieron. Yo quiero que usted me diga si está bien o está mal o cómo piensa usted. Pásese. Y ya se pasó. Y le dijeron, ellos quieren jugar así. Hoy jugaron así, pero esto me pendiente de ellos. Dice, ellos no se van a golpear. Ellos van a estar bien. Yo sé que van a estar bien. Y ya le dije, pero a mí me da mucho miedo decir no. Pero uno de ellos.
La obligación es que el niño no se golpee.
Ajá, sí.
Que ustedes tampoco sean ese tipo de gente que a ver, pon la mano porque ya te vas a ponla para que vean. ¡Ponla! Por favor. Y ojalá te caigas. Ojalá te caigas. Para evitar. Estamos hablando de que hay niños que hasta la mamá se le dice, ojalá te caigas para que se te quite. ¿Se te quite qué? Hay que explicarle, mi amor. Hay opciones. Si te vas por acá, tal vez te vas a caer. Y si te vas por acá, no te vas a caer. Menos posibilidad. Yo quisiera que llevaras por acá, porque yo te quiero, no quiero que te lastimes. ¿Se fijan el mensaje? Por si van por acá, mi mamá me lo dijo. Y hasta me dijo. Pero no le vamos a decir, ah, ojalá y te caigas. A ver, me va a leer aquí el otro tipo de padre, el padre sargento. Ahí va este. A ver, ¿quién es este? Que vemos de todos aquí. A ver, escuchen por favor este padre.
Dice, un padre sargento, instructor, dice, hazlo, ahora o nunca. Los mensajes que ellos envían dicen, no puedes pensar, yo tengo que pensar por ti, darte órdenes y decirte qué hacer, no eres capaz de hacer en la vida.
Sargento, la palabra lo dice, sí. Hay papás que nomás están y corre, y hazlo, vente, y vámonos, ni le explican por qué al niño. Gracias. Hay papás que le dicen, vamos a ir a Holden. Pero vas a ir, quieras o no.
¿Por qué?
Y vamos y empacas y vamos porque yo digo. ¿Se fijan qué triste? ¿Y cómo se siente ese niño?
Y llega aquí y no quiere hacer nada.
Ya lo traen desde allá fuerzas. Hay papás que le dicen, yo conozco mamás. Una muy cercana, ¿verdad, Raquel? ella no, pero ella tiene una cuñada que esa señora, nunca la vi, me lo platicaron, que sentaba a todos los hijos y todas a lavar los trastes, todas a hacer de comer, esa mamá nunca la vimos hacer qué hacer, porque todas las hijas hacían todo, ella sentada nunca se movía, y de ahí mandaba a todo el mundo. Qué lástima, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay que dar explicaciones. No, no vas a ordenar. Y hay papás también. Vas a ir porque vas a ir, porque yo digo. Porque esta es mi casa y aquí mando yo. ¿Ustedes creen que ese niño se siente parte de esa casa? Es nuestra casa y todos tenemos la obligación y vamos a hablar. Vamos a ir a un paseo, queremos andar juntos, somos familia, va a ser así. Incluir a la familia. Porque el día de mañana ese sargento se va a quedar solo. Y ni quién le va a hacer caso. Entonces, así es. A ver, hay otro papá. El último, vamos a leer este tipo de papá.
Policía, yo creo, ¿no?
¿Qué?
Policía será.
Los padres consultores están siempre presentes para aconsejar y permitir que su hijo tome las decisiones con la idea de que permitirán que su hijo cometa tantos errores como sea posible, cuando el precio todavía es accesible. Los mensajes que envían los padres consultores dicen, es mejor que pienses por ti mismo, porque tu calidad de vida tiene mucho que ver con tus decisiones. Los padres consultores se cuidan muy bien a sí mismos frente a sus hijos. Nunca les dicen a sus hijos qué es lo que deben de hacer. Obtienen mejores resultados diciendo qué harán ellos. Ofrecen opiniones, opciones y alternativas en lugar de dar órdenes. Cuando enfrentan un problema, los padres consultores utilizan acciones significativas y pocas palabras. Envuelven las consecuencias en un manto cariñoso de participación afectiva.
Un padre consultor es aquel padre que debe escuchar a sus hijos. Un consultor es como ir a una consulta. Nos van a decir otras opciones. Y a un hijo escucharlo y preguntarle. A veces no decirle nada, nomás y lo siento mucho. Me duele por lo que estás pasando, no puedo ayudarte. Yo tengo una hija de 22, pero que me dieron un ticket. ¡Ay! Cristina, ay, qué feo. ¿Cómo? Ay, pues lo siento mucho.
No cumpliste la raya.
Que préstame tu troca porque está nueva. Tú tienes dinero, pero es mío.
Yo trabajo.
Se fijan, entonces a veces explicarles a los hijos, darles opciones y escucharles. No decirles lo que tienen que hacer, pero tal vez darles opciones. Y a veces hay que recordar, ya que los escuchamos, a lo mejor no va a haber nada. ¿Y qué? ¿Qué más a decir? Pues está difícil la cosa. Solo escucharlos. O regresaré a la pregunta, ¿qué piensas que debes de hacer? ¿O qué piensas hacer? Para que ellos... ¡Ay, qué haré! ¡Ay, ay! Porque a veces también cometemos el error. Toma, tú paga. Toma para que pagues, para que no den otro ticket. O págalo, o te ayudo, o te doy. Escucharlos. Una consulta, es donde nos vamos y explicamos todo. Y ya nos van a dar unas opciones. Es el papá y es la mamá. Y fíjense lo que dice. No empezar a llorar y que, ¡ay, que pues nada! Los papás... donde es la mamá y el papá, que no discutan, que los niños miren, cada uno están de acuerdo, y pensar en eso también, que los niños están mirando, voy con el papá, porque algo mamá dijo que no, pero el papá va a decir que sí, o el mamá va a andar de buenas, mañana le pregunto, porque los niños son tan inteligentes, hasta el tono de voz nos conocen, ahorita mamá anda de buenas y quiere preguntarle, ahorita mi papá anda borracho, lo voy a preguntar, hay niños que eso dicen, no, espera que te eche una cervecita, entonces digan, el trabajo de los padres no es fácil. Dicen que es el trabajo más difícil y no echen la culpa a las maestras. Yo digo acá porque Juanita es maestra. Hay papás que hay la maestra que les enseña. La maestra los tiene, un ratito.
No, la maestra es solamente obligación de
la maestra. La maestra es la mamá.
Principal maestra es la mamá. Y el papá. Y o la madrastra o el padrastro, porque los papás afectados en todo esto, ¿quién es? El niño. Antes de que esas madres solteras, que haya padrastros o madrastras involucradas, positivos. Mientras, yo siempre dije que a mis hijas, si el diablo me las trata bien, con el diablo hago amistad. A nuestros hijos, la gente que nos trate bien, aunque sea la madrastra o el padrastro, traten bien a esas personas. Mientras sea gente positiva, acuérdense que le están dando más puntos a sus hijos para que sus hijos lleguen más alto. ¿Ok? Es todo. Gracias.